Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Deportes. Deportes.
Tres y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos. Deportes COPE hasta las 4. Os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y siempre en internet en cope.es/Cádiz. Con una noticia triste en el día de hoy, el fallecimiento de uno de los grandes presidentes de la historia del Cádiz Club de Fútbol, José Antonio Gutiérrez Trueba, que nos ha dejado a los 87 años de edad. Vamos a hablar de nuestro nuevo programa de él, de lo que supuso, porque evidentemente la historia hay que conocerla y valorarla. Y hablar de Gutiérrez Trueba, ya digo, es hablar de uno de los grandes presidentes del Cádiz Club de Fútbol, aunque estuvo 5 años en el Club Amarillo. Fue una persona destacadísima, que además hizo ciudad, porque además de ser presidente del Cádiz, fue concejal del Ayuntamiento de Cádiz, cofrade y también decano del Colegio de Abogados de Cádiz. Así que alguien relevante de la sociedad gaditana, y de él enseguida vamos a hablar. Un Cádiz que prepara ya el partido del próximo domingo ante el Villarreal, antes del parón de selecciones. La semana que viene no va a haber liga en primera, así que descanso, y para recuperar también a jugadores tendrá Álvaro Cervera antes de que vuelva a la competición para jugar en Carranza ante el Valencia, casi nada, ya en el mes de abril. Partido para el que quiere estar el domingo, y es una buena noticia, Iza Carcelén, que hoy ha entrenado en el Rosal. El Cádiz ha entrenado desde el día de hoy, buena noticia, con el trabajo de Iza Carcelén, que fue baja ante el Alavés, y que pues lo dicho, parece que no es grave, no eran las molestias graves, así que podría estar en ese encuentro del próximo domingo, y una magnífica noticia porque de nuevo el Cádiz tiene problemas en defensa con Marcos Mauro, que eso sí, no ha estado en el entrenamiento de hoy, y que pues todo apunta que puede ser baja para ese partido, al igual que el Choco, que sigue recuperándose de su lesión y que le ha privado de estar con Honduras para la próxima semana. La recuperación de Iza, que evidentemente es primordial de cara a que las piezas estén en su sitio y que esté todo como tiene que estar de cara al partido frente al Villarreal. Un Cádiz que sigue llevando al límite lo que propugna su entrenador, el cerberismo, que es la base para conseguir la salvación, la permanencia y los éxitos hoy por hoy del conjunto cadista. Lo recuerda uno de los pilares también de este equipo, Rafael Jiménez Fali.
Del Barça, de jugar en el Barça 2 años, que ahí no se podía pegar un pepinazo para arriba, ahí era jugar todo en corto, moverse, tenerla, tal. Yo me he adaptado a este fútbol, que yo decía, pero es que es imposible, que yo vine aquí el primer día, yo me acuerdo que yo le di 2 pases a Ager por dentro y me dijo el míster, no, por dentro no, por fuera, y largo allí a la esquina, ¿ves aquella esquina? Pues hasta allí la tienes que enviar, tú defiendes. Entonces, claro, tú ves este fútbol, claro, yo no tengo, a ver cómo te puedo explicar, no puedo hacer que el entrenador no te tiene que hacer creer en él te lo dice y tú tienes que hacerlo. Al final él es el que manda, es el director de esta vida, el capitán de nuestro barco. Yo al final me amoldo a lo que me dice el entrenador. Vaya bien o vaya mal, yo siempre voy a estar con él. Y encima luego se te pone ahí en la pizarra, te dice lo que tienes que hacer y encima te va dando resultados, pues entonces me ha hecho ver el fútbol, que es tácticamente también estar muy bien puesto. Es verdad que cada uno tiene su propio estilo de fútbol, algunos tendrán la pelota y te desarman por muchos lados. Y él, pues tácticamente defendiendo, luego también gana. Bueno, no hace falta que lo diga yo, que en 4 años el míster o 5 se ha quedado a punto en playoff, tal, ha subido a primera.
Lo explica Sifali, más claro, agua de lo que propugna el entrenador y cómo la plantilla está involucrada en el estilo que da resultados, evidentemente, como reconoce el jugador valenciano. Luego escuchamos más de Fali porque ha ofrecido una entrevista en la que no tiene desperdicio las cosas que dice también de Álvaro Negredo y como troleo al delantero de Vallecas. El Cádiz que prepara ese partido del próximo domingo, programa hoy en el que vamos a hablar evidentemente de esa pérdida, triste pérdida de José Antonio Gutiérrez Trueba, y también, por supuesto, del hombre también de las últimas horas, de Brian Hill, del jugador de Barbate convocado por Luis Enrique, como decíamos en el día de ayer, con la selección española, y vamos a hablar con su padre futbolístico en Deportes COPE. ¡Vamos! El Ayuntamiento de Cádiz abre las instalaciones municipales deportivas a la presencia de público. Según la alerta sanitaria, ahora bastante baja en lo que es la provincia, también en Cádiz capital, con pocos contagios por fortuna, pues el Ayuntamiento de Cádiz establece un nuevo protocolo, según lo que establece también la propia Junta de Andalucía. De esta manera, pues se podrá presenciar encuentros deportivos en instalaciones municipales, eso sí, con un aforo evidentemente limitado, respetando la distancia de seguridad, y ni que decir tiene que la mascarilla. Bueno, la mascarilla es que es una perogrullada, es que es evidente, ¿no? Hay que tenerlo en todo, la mascarilla, evidentemente, ¿no? Así que el ayuntamiento, que como digo, pues abre las instalaciones con un aforo limitado, y eso va a afectar pues a los pabellones deportivos y a los encuentros que se disputen también en diferentes deportes en categorías inferiores. No tiene aquí nada que ver el Estadio Ramón de Carranza, porque en los partidos del Cádiz quien manda es el Consejo Superior de Deportes, tanto en primera como en segunda división, como decíamos la semana pasada, y ahí lo que se establece son las directrices del Gobierno, del Ministerio de Sanidad y del Consejo Superior de Deportes, que prevé o que espera que más pronto que tarde pueda haber un determinado número de aficionados en los partidos de primera y segunda división. Veremos. El Villarreal, para el rival del Cádiz el próximo domingo, que tiene una baja a priori, la de Capoue, que fue expulsado en el encuentro ante el Eibar, ganó el Villarreal 1-3, y el club de Castellón, que está recurriendo para que esté el jugador del equipo de Unai Emery, que este jueves tiene partido de vuelta ante el Dinamo de Kiev de Europa League en el estadio del Madrigal, el jueves por la noche. Veremos si le pasa factura de cara al partido ante el Cádiz. A priori parece que no, porque la semana pasada también tuvo partido de UEFA, de Europa League, y le ganó 3-1 al Villarreal. Y el Granada igual, también tuvo partido de Europa League y le ganó la Real Sociedad. Así que, evidentemente, pues ojalá le pase factura ante el Cádiz, pero no tendría por qué. ...3:32... enseguida escuchamos más de Fali, hablando de otros temas, pero queríamos analizar evidentemente al Cádiz, la dinámica del Cádiz en este año que estamos cumpliendo además de nuevo fútbol tras el confinamiento y en plena pandemia, y lo queríamos hacer con un hombre que conoce bien al equipo amarillo y al Cádiz Club de Fútbol, como es Manolo Lapi. Hola Manolo, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, cómo estás Manolo?
Bien, bien, un poquito cansado de la mascarilla y eso, pero bueno, sabes, lo que toca.
¿Cómo ha cambiado el fútbol en un año de pandemia, Manolo? Ahora que se cumple un año del confinamiento, del estado de alarma. Decía otro día Álvaro Cervera que todo ha ido a peor en cuanto al fútbol. ¿Tú lo piensas igual?
Vamos a ver, yo lo que... esto, los resultados que ha dado el fútbol, que en definitiva el fútbol se lee, o yo al menos lo leo fundamentalmente por los resultados, lo que da es que tiene menos presión los equipos de la afición y tal y cual, los resultados vienen a demostrar de que hay equipos que sus aficiones la hacían más competitivo, ¿no? Y estamos viendo que bueno, que hay partidos que dices tú, bueno, es que con las aficiones lo hubiéramos ganado, ¿no? Es que si vemos los minutos donde se han marcado los goles, fundamentalmente ha sido en los últimos minutos de los partidos, y no ha habido ese apoyo de la afición ni nada.
Lo que supone ahora que ya lo de ganar en casa o fuera es que ya da prácticamente igual. De hecho, esas estadísticas se han roto.
Claro.
Se han roto pues totalmente.
Hay que hacerlas desde otro punto de vista, eso está claro.
Sí. Incluso claro. El tema de los 5 cambios, ¿no? De estas cosas que...
Hombre, eso, los 5 cambios yo me parece que son demasiados. Yo creo que cuando la cosa vuelva a su cauce normal, volveremos a los tres, ¿no? Porque 5 me parecería excesivo, ¿no? Pero bueno, no sé, eso el tiempo lo dirá y esperemos que ese tiempo... no tarde mucho en transcurrir, ¿no?
En fin, a ver si podemos recuperar el fútbol de siempre. Confianza, Manolo, lo que estás viendo del Cádiz, verdad que el ante el Alavés no fue el mejor partido, ni muchísimo menos, pero al final el hecho de mantenerte vivo en un partido te permite pues que en cualquier fallo del rival puedas empatar, puedas sumar, y eso fue lo que pasó, ¿no?
Pero es que el Cádiz tiene unas maneras, y el Cádiz Mira, a mí me gusta otro tipo de fútbol, pero es que con la plantilla que tiene el Cádiz, lo que está haciendo el señor Cervera es para ponerle una calle en Cádiz. Es que es muy difícil. Es que yo creo, y que me respeten los profesionales del Cádiz, la plantilla del Cádiz es una de las que más flojitas de la categoría, entre otras cosas porque hay menos dinero para comprar. Pero aparte, y entonces el resultado que le está sacando el señor Cervera a esta plantilla es fabuloso, vaya.
Sí, sí.
Creo que conseguir el objetivo de seguir un año más en primera me parece que es para elogiar al señor Cervera, sí.
Sí, sí, no lo que tú dices, para ponerle una calle o para poner otra cosa. Porque todo lo que ha conseguido Cervera es además involucrar a la plantilla que tiene en su idea de juego y en su estilo, que tampoco tiene que ser nada fácil eso, digo yo.
No, bueno, es que vamos, es que el que no entre por su línea no juega, o sea, lo tiene claro, o sea, no, si no hace lo que él cree que tiene que hacer, él tiene una filosofía de fútbol, de cómo tiene que jugar. Yo no sé si él con otra plantilla técnicamente mejor jugaría de otra manera, aunque se me antoja por unas declaraciones recientes que ha hecho de que a él le gusta el tipo de jugador que el Cádiz tiene. O sea, correr, tratar de no fallar, mentalmente muy fuerte y un equipo, por muy malo que sea, por muy deficiente que sea en su actitud, una oportunidad va a tener. Y el Cádiz, pues, cuando la tiene, la aprovecha, claro.
La base del equipo para permanencia es defender bien, eso dice Cervera. ¿Tú cómo qué piensas de eso?
Sí, no, el equipo... pero ahora fíjate una cosa, es que a veces los números son traicioneros, porque dice tú defendes bien, ¿sabes que somos uno de los equipos más goles que tenemos encajados?
Sí, es verdad. Más sencillo.
¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí.
O sea, de que tú dices, bueno, es que el Cádiz defiende, sí, el Cádiz defiende dentro de las posibilidades que es de las características de sus jugadores, porque el Cádiz me parece que es el tercer equipo que tiene más goles encajados. O sea, que defiende hasta donde puede defender, ¿no? Lo que pasa es que el Cádiz ha hecho algo que no lo ha hecho nadie, que es sumarle al Barcelona 4.6 y al Madrid 3, y aquí le vamos también a mojar las orejas.
Sí, ¿no? O sea, ¿tú crees que al Madrid también le moja al Cádiz la oreja dentro de nada, ¿no?
Vamos a ver, el Madrid está muy mal. Y yo creo que bueno, yo es que lo deseo. Lo deseo por muchos motivos, ¿no? O sea, que entonces... Yo creo que el Cádiz que ha hecho que al Madrid le haya ganado en Madrid, que haya ganado en Bilbao, que empate en Barcelona, que le gane aquí al Barcelona, es que eso no estaba en los escritos.
Lo que escuchamos y lo que vemos, hay rivales del Cádiz, que sí, ayer el mismo del Huesca, ¿no? En el Barcelona, sí. Ante el Barcelona, que sí, que habrá equipos que jueguen de otra manera, que jueguen muy bien, pero que el Cádiz suma 29 puntos, es que tiene 29 puntos y el Huesca, por ejemplo, tiene 20. O sea, ¿cuántos equipos se cambian por el Cádiz a día de hoy? ¿Cuántos equipos?
Hombre, ¿sabes lo que es 29 puntos a esta altura? Y yo creo que con 8 más o 9 estamos salvados.
Sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo, sí.
Yo creo que con 37, 38 puntos estamos el año que viene en primera división. O sea que no creo que haga falta más puntos de 8, 29 y 8, 37, 8, 9 puntos. Hay otras cosas, porque hay muchos equipos implicados y estamos 6 puntos por encima del
descenso.
El descenso, ¿eh? No, lo que el equipo está haciendo es para elogiar. A mí me parece, a mí me gusta otro tipo de fútbol, pero reconozco que con la calidad de la plantilla del Cádiz difícilmente se podría jugar de otra manera.
Pero fíjate, yo creo que, y lo dice Cervera, que siempre es muy claro, que si el Cádiz se queda en primera, que esperemos que sí, para el año que viene, entiendo que habrá que hacer más cosas en el campo. Habrá que proponer más, habrá también tener otro tipo de futbolistas, lógicamente, pero que y lo dice claro. El entrenador, es algo que nos alegra porque lo dice el propio entrenador, lógicamente, ¿no?
Claro, pero bueno, tú vas a jugar de otra manera cuando tengas jugadores que te posibiliten eso, ¿no? O sea que tú no puedes tratar de jugar con más criterio técnico, tocando más el balón, con más posesión de balón, si no tiene los jugadores idóneos. Entonces, lo inteligente de este hombre, de señor Cervera, es que tiene los jugadores y le saca el rendimiento de los jugadores que tiene. ¿Por qué tiene estos jugadores? Porque son los que él ha querido, pues a lo mejor. Claro, no tiene más calidad la plantilla porque él entendía que no, yo no lo sé, yo no estoy en el Cádiz, no estoy ahí adentro, es una cosa que yo reconozca, ¿no? Pero vamos, lo cierto y verdad es que el equipo dentro de sus posibilidades, fabuloso.
Manuel, antes de acabar, vamos a hablar de José Antonio Gutiérrez Trueba, presidente del Cádiz, que ha fallecido. Tú no llegaste a coincidir con él, ¿no? Pero sí lo conociste en persona, creo, ¿no?
Sí, ahí habíamos hablado varias veces y tal, ¿no? O sea, sí, no. Yo llego al Cádiz en la temporada 76-77. O sea, que con el señor de Diego, que antes me parece que había estado Tomás Alonso. Y antes de Tomás Alonso,
Gutiérrez Trueba.
Me parece que Gutiérrez.
Sí.
Y entonces yo, sí, que hemos hablado algunas veces, nos saludábamos, hablábamos de fútbol y tal, ¿no? Hablábamos, hacía tiempo que no lo veía, la verdad. Pero sí, fue un hombre que fue muy importante en el Cádiz. El Cádiz tomó una otra deriva, aparte de... en el momento en que él entra en el Cádiz. Eso sí, es cierto, claro.
Pues vamos a hablar enseguida también de él. Manolo, que me alegro muchísimo de escucharse. Manolo Lapi, abrazo grande, cuídate.
Lo intento. Además, mi mujer me cuida muy bien también.
Un abrazo, Manolo, gracias.
Otro para ti. Hasta luego.
3:41, antes de hablar de Gutiérrez Trueba, más de Fali, hablando en este caso de la promesa que le hizo a su abuelo.
Pues sí, es verdad, ¿eh? Fíjate, yo te podría decir, pues mira, le hemos ganado al Madrid, le hemos empatado al Barça, le hemos ganado al Barça aquí, tal, pero yo creo que el momento que más me quedo en esta jornada fue cuando jugamos contra el Valencia. Estábamos, claro, en Valencia, jugando en Mestalla, que empatamos 1-1. Y yo antes de entrar le dije al presidente, presi, hace 8 o 9 años más o menos, yo estaba aquí en este campo, digo, pero ahí abajo, ahí donde venden, ¿ves eso? Digo, pues ahí teníamos nosotros una parada en el rastro, mi familia. Digo, nos levantábamos a las 3 o las 4 de la mañana para poder vender aquí jarrones, figuras, digo, todo lo que encontrábamos por ahí, digo, pues nos poníamos aquí y la vendíamos. Digo, mira, digo, yo hoy voy a jugar en ese campo. Y yo le dije a mi abuelo en su día, ya yo algún día tengo que jugar en ese campo. Y mi abuelo se reía y dice, va a jugar en ese campo, anda, tira ahí a vender figuras, tira a vender figuras ahí, vas tú a vender. Y fíjate, cuando jugamos contra ellos, lo dije al presidente, dije, pero sí. Digo, los sueños se cumplen, ¿eh? Digo, a veces es verdad que los sueños se cumplen, hay que luchar mucho, ¿verdad? Tienes que tener también un poco de suerte, pero...
Se cumplen los sueños, hay que pelear por ellos, evidentemente, como dice Fali. Y el troleo a Álvaro Negredo, ¿no tiene desperdicio?
Yo, es que esto, por eso te digo lo de antes de jugar en primera división. Joder, te da jugar contra equipos top, pero también te da esa oportunidad de haber... Yo a mí me iban a decir que iba a conocer a Negredo y una mierda, y una... ¿Qué dices? De estás tonto que... Negredo me da miedo hasta las botas. Me cago en Dios, tengo la bota llena de los nombres de todas sus hijas, su familia, tengo todo de él. Mata. Estas zapatillas que tengo me las ha dado él, me lo da todo. Es muy grande, Negredo es, joder, es increíble. Al final tengo esa suerte de jugar con Negredo, a mí me da igual los otros jugadores, ¿verdad? Te enfrentas a ellos y está de puta madre, pero yo el día a día vivirlo con Negredo, ojalá aguante aquí muchos años y yo esté con él siempre, ¿sabes? Pero es un, joder, es mucho mérito yo estar jugando con Negredo, es un jugador top, una parte de que... ¿Verdad? Cuando yo vino dije yo, a Juan Negredo, tal, ¿sabes? Igual que el año pasado cuando vino Jurado. El año pasado cuando vino Jurado yo me acerqué a él, dije, tío, me cago en la puta, ¿sabes? Y yo le di un abrazo y dije, un jugador aquí, así aquí, me cago en 10, ¿sabes? Siempre es bueno tenerlo. Y Negredo este año yo lo ve, dije, me cago en la puta, yo tenía hasta vergüenza de hablarle. Pero ya dije, ¿yo vergüenza de qué, Fali? Si la suerte la tiene él de estar jugando aquí contigo. Cogí y le dije, ¿tú una vez que los que vienen nuevos... ¿Nos tienen que dar botas o qué? Claro, yo sabía que él usaba el mismo pie que yo. Se me quedó así mirando y diciendo, ¿este qué coño dice? Y ya le empecé a decir, ¡buah! Me cago en 10, tengo todo el armario de botas. Que le dije yo, escucha, no me den más botas porque no me caben en esto. Es una cosa de locos, tengo 15 pares de botas, está zumbado. Pero sí, joder, tener a Negredo en el campo es espectacular porque es verdad, ya lo estábamos demostrando, se esfuerza al máximo, un tío que ha ganado todo, es muy difícil que, claro, cuando vienes aquí no sabes cómo te va a salir.
Hola, soy Julio Maldonado Maldini y nada, para seguir la actualidad del Cádiz, ya lo sabéis, es muy fácil, en Deportes Cope y lo tenéis todo.
Deportes.
Cope Cádiz. Estar informado.
Deportes, deportes.
Y lo decíamos al principio, es una de las noticias tristes del día. Lógicamente, José Antonio Gutiérrez Trueba, que fue presidente del Cádiz en los años 70, nos ha dejado a los 87 años de edad. Y es bueno, y lo hacemos mucho en este programa, recordar quién fue y lo que hizo también, que fue mucho, porque además Gutiérrez Trueba, además de ser presidente del Cádiz y aportar mucho a la entidad, también fue, entre otras cosas, decano del Colegio de Abogados de Cádiz, fue concejal del Ayuntamiento de Cádiz, por tanto estamos hablando de una persona también muy destacada en la vida social de Cádiz. Para estas cosas siempre recurrimos a nuestro historiador de cabecera, que nosotros, que es Juan Lebrero. Hola Juan, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Rubén?
Antes de entrar de lleno en lo que fue Gutiérrez Trueba en el Cádiz Club de Fútbol, lo que decía, ¿no? Fue una personalidad importante de la ciudad de Cádiz, ¿verdad, Juan?
Sí, bueno, tú, como tú bien lo has dicho, tocaba todos los palos, ¿no? Ha hablado de política, ha hablado, lógicamente, de su situación profesional, del Cádiz, y también ha estado ligado al mundo cofrade también. Por lo tanto, una persona pues que ha tocado todos los sectores de la ciudad.
Uh-huh. Y en el Cádiz, 5 años presidente, en los que hizo cosas muy importantes por el Cádiz Club de Fútbol, ¿no?
Sí, José Antonio Gutiérrez Trueba era uno de los personajes más importantes de la historia del Cádiz que permanecía con vida, ¿no? Era amigo personal de mi padre, con el que tuvo una estrecha relación en aquellos años de su presidencia, siendo mi padre por entonces el delegado de campo, del equipo y el jefe de expedición de los desplazamientos. Y este fallecimiento pues deja simplemente a Francisco Márquez Veiga como el único presidente vivo de la historia del Cádiz anterior a la conversión del club como sociedad anónima. Si te parece, pues vamos a hacer un pequeño paseo, ¿no?, por esas temporadas, como tú bien has dicho, cuando llegó José Antonio a la presidencia del Cádiz, la temporada 70-71, hasta que se marchó, ¿no? Y para ponernos en situación, digamos que el Cádiz había ascendido en la temporada 69-90, recuperando la categoría de segunda, pero Márquez Veiga, el anterior presidente, había dimitido de manera irrevocable. Hubo elecciones y Gutiérrez Trueba accedió a la presidencia, era la temporada 70-71, en esas elecciones derrotando a José Repeto Carpio, después que Manuel de Diego, que era el otro candidato que se presentaba, se había retirado a ultimísima hora. Las dos primeras temporadas de Gutiérrez Trueba en el Cádiz podíamos decir que fueron de transición, aunque la segunda tuvimos incluso que salvar una promoción con el Sestao para evitar el descenso. Gutiérrez Trueba, pues a partir de aquí, quiso dar un golpe de timón importante al equipo. Y de esta forma, en la temporada 72-73, ficha nada menos que a Domingo Balmaña como entrenador. Vamos a ver, Domingo Balmaña había sido seleccionador nacional, había pasado con éxito por muchos equipos, entre ellos el Barcelona, el Real Betis, el Valencia y el Atlético de Madrid, como digo, entre otros. Y era un fichaje, como decimos ahora, mediático, ¿no? Además, la plantilla empieza a reforzarse, ¿no? Llegan jugadores del Betis, como llegaron Manolito Díaz, Isauro, etcétera. Pero no fue hasta la siguiente temporada, la 73-74, cuando el Cádiz vivió su mejor momento. Los fichajes pues hicieron reunir un centro del campo de ensueño muy recordado por los aficionados de entonces. Hablamos de Ricardo Ibáñez, del chileno Fernando Carballo y también del granadino Eloy Matute. Además teníamos la plantilla a Machicha, a Paco Baena, que sería ese año Pichichi, y nombres de aquí, ¿no?, que empezaban a despuntar y, como vimos después, fueron clave, gente como Mané o Manolo Villalba. Carranza era una fiesta cada domingo, doy fe de ello, siendo un niño asistía a todos los partidos. Teníamos 12.000 socios que disfrutaban cada domingo, y es cierto que no se ascendió, porque quedamos a 2 puntos del tercero, y que serían 3 porque teníamos perdido el gol a Berach, ¿no? La verdad que la afición pues quedó muy muy feliz aquella temporada, pero lógicamente con la lógica de excepción de que ese ascenso no llegaba. Después de 2 temporadas, pues Balmaña se marchó por motivos personales a Barcelona, y vino Sabino Barinaga como nuevo entrenador, y el ascenso de nuevo era el objetivo que se había marcado pues Gutiérrez Trueba, lógicamente, como presidente, con este nuevo fichaje, ¿no?
Juan, a pesar de que fueron 5 años como presidente del Cádiz, podemos decir que Gutiérrez Trueba ha sido uno de los presidentes más destacados en la historia del Cádiz, por todo lo que has comentado, y cuyo más peso, quizás más peso, ha dejado en la historia del Cádiz, ¿no?
Sí, porque realmente la década de los 60, que bueno, hubo aquel famoso descenso, ¿no?, que duró un año nada más con Márquez Veiga, que Márquez Veiga hizo también una labor encomiable, una labor de cantera, una labor, digamos, económicamente de fuerza, de intentar, digamos, revertir situaciones del pasado, fue con Gutiérrez Trueba, como te dijo, cuando, como te dije antes, da ese paso de tener un equipo más competitivo, de que ese ascenso a primera división por fin se pudiera conseguir, algo que el aficionado cadista de muchísimas generaciones, pues de una u otra forma siempre se vio con la imposibilidad de conseguirlo, ¿no? Y la verdad que tuvo mala suerte, ¿no? Porque en la temporada 73-74, que como te he dicho fue la mejor, que es cuando entraron en vigor la posibilidad de fichar los extranjeros, dos extranjeros por equipo, el Cádiz solamente fichó a Carballo. Es verdad que trajo a un argentino llamado Valiente, pero yo creo que aquello se fichó a última hora y un poquito por catálogo, ¿no? Porque ¿para qué quería un 9 cuando teníamos en la plantilla gente como Baena, como Machicha o el mismo Mori? Y fue un fracaso ese fichaje que se fue en noviembre. Si hubiera venido otro jugador que realmente hubiera tenido el rendimiento que tuvo Carballo, yo estoy seguro que esa temporada, 73-74, por fin el Cádiz hubiera ascendido. Yo creo que aquello fue el momento más álgido de la trayectoria de Gutiérrez Trueba como presidente, ¿no? Pero aparte, como te he dicho, ha dejado otras cosas muy importantes, como ha sido el filial, el cambio de sede social. Son casos que y cuestiones que realmente realzan el paso de este señor por la presidencia.
Pues descanse en paz José Antonio Gutiérrez Trueba, uno de los presidentes más relevantes en la historia del Cádiz Club de Fútbol. Nuestro más sincero pésame a toda su familia. Juan Lebrero, como siempre, gracias, Juan. Un abrazo grande.
Otro para ti, Rubén.
Sin carnaval este año nos encontramos la mar de extraño.
Y nos ha fichado Crespillo, pase un cuarteto de baño. Ensayamos en tres caminos cumpliendo todas las normativas. Los 2 metros de distancia, las manos limpias y mascarilla. Con las normas sanitarias, Crespillo es muy tajante. Le hace hasta PCR a la placa ducha con un palito por el bajante.
La que está formando
Crespillo.
3:51, Brian Hill es el vigésimo jugador de la provincia de Cádiz que va a vestir la roja, la camiseta de la selección española de fútbol, el primer barbateño, y queríamos conocer sus orígenes con su padre futbolístico en Barbate, con Manuel Quintero, que es director de la Escuela de Fútbol de Barbate. Hasta allí nos vamos. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena por la parte que le toca, que es mucha también, entiendo, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que la escuela llevamos muchos años trabajando a un buen nivel. No es solo la aparición de Brian, tenemos otros jugadores fuera también, como es el caso de Cejiño, 6 o 7 jugadores que siguen en la cantera del Sevilla, y Cádiz, San Fernando. La verdad es que los últimos años se están trabajando bastante bien.
¿Cómo ha recibido la noticia de la convocatoria de Brian, Manuel?
Bueno, pues con mucha alegría. Esto es lo que esperamos todos, ¿no? Que después de tantos años de trabajo no es fácil sacar un jugador en primera división, y mucho menos ya que vaya a las selecciones, a la selección española. Esto para la escuela pues es un orgullo muy grande, es una motivación para los demás jugadores y sobre todo para el pueblo.
Brian Hill, que como decimos, en la Escuela de Fútbol de Barbate muchos años, hasta que recaló en la cantera del Sevilla, y ya entiendo, Manuel, que por aquel entonces, cuando estaba en su escuela, ya le veía cosas diferentes, ¿no?, a este futbolista, ¿no?
Sí, porque Brian llegó de muy pequeñito. Brian lo teníamos nosotros aquí desde los 4 añitos. Empezó en la Escuela Municipal de Fútbol, jugando la Copa de Diputación, y ya se le veía manera muy importante, ¿no? Ya lo mandamos al equipo federal por aquel entonces, que teníamos a Ledines nada más, y siempre la verdad que ha jugado un año por delante su categoría. Cuando era Benjamín jugaba de Alevín, cuando era Alevín ya empezaba a despuntar en otros equipos, y la verdad que desde entonces se le veía una proyección enorme.
Uno piensa cuando ve a un jugador tan joven que de verdad puede llegar tan lejos, ¿no? Jugar en primera división, ser convocado por la selección española. ¿Usted lo pensaba por entonces?
Bueno, si te voy a engañar, la verdad, el fútbol, como tú sabes, Rubén, es una cosa muy difícil. En el fútbol, cualquier jugador que piensas tú que va a ser, que puede llegar a lo más alto, se queda a mitad del camino, y algunos que incluso tú no apostabas por él, pues mira, se abren camino hacia adelante. Brian, la verdad, que siempre ha tenido ese puntito de ver que podía llegar lejos. Tuvimos la suerte de poderlo encuadran en el Sevilla, con él han trabajado muy bien él, y poco a poco en las categorías que iba jugando y se iba viendo la progresión que tenía y cómo iba destacando.
Entiendo, Manuel, que una labor importante cuando empieza, cuando se le ven que tiene calidad un futbolista que es joven, muy importante la labor por parte de los entrenadores, en este caso por su parte, y también de la familia, ¿no? De un poquito de poner los pies en el suelo, de saber dónde está, lo que puede hacer, ¿no? Eso es una labor pedagógica importante, ¿no?
Sí, la verdad es que cuando un jugador empieza, pues, por ejemplo, el caso de nuestro Brian, que me acuerdo yo que por aquella época lo llevaba yo en el Alevín de la escuela, había que mimarlo mucho porque era un tío que quería jugar todos los minutos, quería jugar, la verdad que lo quería jugar todo. Era el más pequeñito del grupo y siempre pues lo hemos tenido un cariño especial, lo hemos mimado mucho porque sabíamos que era un futbolista que podía llegar como la vista está, nos ha demostrado. El trabajo con él, pues claro, ha sido importante de mimarlo, de intentarle de corregir desde la base las cualidades o los efectos los pequeños efectos que podía tener e intentar de mejorarle muchas cosas. La labor de los padres, como me dices, también está ahí, porque no es fácil de estar en un pueblo como Barbate y de buena primera verte en la élite. La verdad que no es fácil, pero yo creo que lo están sabiendo llevar bien. Ha tenido la suerte también de tener un buen representante como es Amadeo Rengel, que se ha volcado con él desde el primer momento, y poco a poco, con un granito de arena allí, de aquí, y su esfuerzo y su calidad, pues mira, pues la verdad es que ha sido una gran alegría.
¿Desde los 4 años hasta qué edad estuvo en la escuela de Barbate?
Desde 4 años hasta los Alevines, que fue cuando firmó ya en el Sevilla. Uh-huh. Porque Brian estuvo a punto de firmar en el Betis en aquella época, pero por una falta de acuerdo, por cosas que pasan en el fútbol, ahora que no vienen al cuento, pues decidimos que se fuera al Sevilla.
Uh-huh. Imagino que ahí es donde da el salto también, claro, va a una cantera como la del Sevilla, que es importante, ¿no?
Sí, uh-huh. Sevilla lo han tratado uh-huh. muy bien, desde Ernesto Chao, que era el que apostó principalmente por él, con el que tuvimos otro primer contacto, y luego los entrenadores que ha tenido, la verdad es que el trabajo del Sevilla ha sido enorme con él.
Y Manuel, usted que ha estado muy cerquita de él, ¿nunca ha habido la posibilidad de que recalaran el Cádiz, incluso ahora en Primera División o antes en la cantera? ¿Nunca ha estado esa posibilidad cerca?
Bueno, el Cádiz, ¿sabe? Nosotros hemos tenido mucha relación con el Cádiz, y es más, yo tengo un gran amigo en el Cádiz como es Quique González, uh-huh. y siempre se ha volcado con la gente de Barbate. Cada vez que le hemos llevado jugadores, la verdad es que siempre han terminado recalando allí. Ha llegado un momento que hemos tenido hasta 14, 15 jugadores en el Cádiz. Pero el caso de Brian fue diferente porque empezó a destacar muy pequeñito, y la verdad es que Sevilla parece que pegó un acelerón en ese momento. En un partido en Marianista estuvieron viendo que ya habíamos quedado con el Sevilla para que fueran a verlo, y fue a verlo el domingo, y el miércoles ya firmó con el Sevilla. Uh-huh. Entonces la verdad es que el Cádiz no tuvo oportunidad ni de poder pujar por él.
Y ahora quizás en Primera División, que ha sido en el Eibar, no sabe usted, ¿no?, si ha podido tener posibilidad de ficha, porque se ha hablado mucho precisamente de que puede jugar en el Cádiz esta temporada, ¿no?
Sí, al principio de después de terminar la sesión del Leganés,
sí,
hubo comentarios de que podía recalar en el Cádiz Club de Fútbol, pero por mi conocimiento y las veces que he hablado con Amadeo Rengel también, por lo visto, Leibar y Mendilibar apostaron muy muy fuerte por él, y al final fueron los que se lo llevaron. Uh-huh,
uh-huh. ¿Dónde ve usted el techo de Brian Gil, Manuel? ¿A dónde cree que puede llegar?
Pues Brian, yo creo que el techo lo tiene que marcar él, porque Brian tiene unas cualidades enormes. Futbolista rápido, con una técnica encomiable, y yo creo que con la edad que tiene y lo joven que es, puede llegar a hacer muchas cosas, pero yo creo que la labor se la tiene que marcar, es ser listo, seguir humildemente como siempre para arriba, trabajar, que es lo que ha hecho desde que empezó en esto del fútbol, y pensar que es muy joven todavía y que le queda mucho que aprender, que todavía no es que no haya hecho nada, porque ha hecho mucho, ¿no?, pero que está en el comienzo de su carrera, y al final de su carrera puede ser un jugador importante en España.
Uh-huh. Pues sí, ojalá, además que un jugador de la provincia de Cádiz, de Barbate. Imagino que un día también muy feliz para usted, ¿verdad, Manuel?
¿Perdón?
¿Que es un día muy feliz para usted?
Sí,
Sí, un día muy feliz para todos los que trabajamos en esto, para mí, para los monitores, para el Barbate Club de Fútbol. La verdad, es un crío nuestro que lo hemos tenido desde los 4 añitos, un vecino de nuestro pueblo, codearse ya con la élite y en una selección absoluta. La verdad que es un orgullo, para sentirse más que orgulloso.
Pues lo que decíamos al principio, el fruto del trabajo bien hecho y de cuidar a chicos como Brian Hill, que están ahora en la élite. Manuel Quintero, director de la Escuela de Fútbol de Barbate, muchísimas gracias y enhorabuena.
A vosotros.
...20 jugadores de la provincia de Cádiz... ...Brian Hill es el vigésimo... ...enhorabuena a toda Barbate... ...nos vamos hoy a tiempo de juego... ...a la Liga de Campeones... ...desde las 8:30... ...ahora llega la tarde... ...y más siempre en cope.es/Cádiz... ...hasta mañana, adiós...